comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
A partir de la crisis que estalla en Guatemala en abril, a mediados de abril, por la pues las investigaciones y toda la información que entregó la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, ¿verdad? En donde encuentra pues grupos incrustados dentro del Estado que hacen todo un desfalco millonario al Estado guatemalteco. En su momento, pues encabezado por el secretario privado de la vicepresidenta, pero hoy por hoy está demostrado que los verdaderos cabecillas de esto, pues es el actual presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. A este caso hay que unirle el caso del IX, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde hay más de 100 millones en corrupción ahí, bajo un contrato con compra de medicamentos. La corrupción que también salió a luz en la Policía Nacional Civil. Luego, la corrupción en el Congreso de la República con una serie de plazas fantasmas creadas por el anterior presidente del Congreso, Pedro Muadi. Y, bueno, esto llevó también a una situación de la investigación del financiamiento de los partidos políticos. Y se establece principalmente que las fuentes financieras vienen del narcotráfico y del sector empresarial más corrupto del país. Entonces, esta crisis que al parecer tiene raíces que tienen que ver con la corrupción, se ha trasladado al plano político, al plano social y político, y estamos entrando ya a un tercer plano, que sería la crisis económica y financiera del país. En ese sentido, pues las organizaciones campesinas de Guatemala, de mujeres, de jóvenes, de pueblos originarios, autoridades indígenas, junto al movimiento feminista, movimiento estudiantil, hemos creado la Asamblea Asamblea Social y Popular, quien hemos realizado varias asambleas departamentales y luego ya tenemos una decisión de hacer una jornada de movilizaciones, ¿verdad? Estamos en el segundo día de las jornadas de protestas. Esto comenzó el día martes 25, estamos a miércoles 26, y el día de mañana que estas protestas se darán aquí en la ciudad capital. Pero ha sido recibido de gran forma esta propuesta de movilizaciones, los cuales ya se unió la Universidad Estatal, tiene suspensión de actividades el día de mañana, universidades privadas, colegios, institutos de educación media, sectores académicos, religiosos, todo el sector religioso. Entonces hemos coincidido en casi que un paro nacional mañana, el cual ya tiene sus antecedentes de los paros territoriales, de las protestas departamentales en nuestro país. Y mañana pues habremos decenas de miles de personas aquí en la ciudad capital para seguir protestando en contra del actual gobierno, ¿verdad?
¿Y qué hay de las elecciones? ¿Cuál es la valoración que se hace desde esta asamblea de organizaciones populares y sociales de las elecciones?
Primero, que este proceso electoral, estas elecciones salen del marco normal y del marco legal, en vista de que los partidos más grandes, de extrema derecha por supuesto, han violentado varios de los artículos de la ley electoral y de partidos políticos. Primero con campañas anticipadas, luego han rebasado el techo presupuestario que les permite la ley, y en este momento, a partir de toda la corrupción que ha sobresalido en varios de los partidos, hay todo un descontento social y popular, el cual está diciendo que en estas condiciones no queremos elecciones. Es una de las consignas evidentes. Y por supuesto que las movilizaciones que ya llevan ya cerca de los 4 meses de distinto tipo de movilización, solo que en este caso ahora, esta semana, son días continuos, pues han manifestado el rechazo a este proceso electoral. No hay idoneidad en los candidatos a alcaldes, diputados y presidente, y por ende también hay que decir que las demandas sociales que se dan a raíz de esta crisis era hacer una profunda reforma a la ley electoral de partidos políticos que no permitiera la reelección de diputados, alcaldes corruptos y que permitiera, digamos, la creación de nuevos instrumentos electorales como es los comités cívicos electorales en el país que puedan permitir, digamos, no ir solamente a través de partido político. De igual manera, el control del financiamiento de los partidos, la necesidad de controlar los espacios publicitarios en los medios de comunicación, la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para el futuro, y todo eso eran reclamos que veníamos trayendo frente a esta crisis. Solo que en este momento, que es más evidente las pruebas que hay en contra del presidente, entonces estamos en un punto de casi determinar si va a haber o no elecciones en Guatemala el 6 de septiembre, que es lo que está programado, ¿verdad? Y la segunda vuelta, pues podría ser en noviembre. Pero esto está entrando en crisis, hay un ambiente muy, digamos, convulsionado en Guatemala. Por un lado, la indignación frente a la corrupción, por otro lado, la violación a las leyes electorales y, bueno, la no idoneidad de candidatos, pues está poniendo en jaque este proceso. Y creemos que en este momento nosotros llevamos una buena parte para ganar en este proceso, en el sentido de plantear la refundación del Estado, la nueva Constitución, que esto va a pasar también por muchas más movilizaciones y presiones, pero lo que no queremos dejar que pase es que el CACIF, el gremio empresarial, o el sector político sea el único que diga cómo se va a replantear no solo al país, sino que al Estado, frente a esta crisis que deja al desnudo que el problema de la corrupción es estructural dentro del Estado y que hay que hacer cambios profundos, ¿verdad?
Si bien, como tú decías, las fuerzas populares tienen las de ganar en el sentido de esta crisis del sistema de partidos tradicionales en Guatemala, también hay otros riesgos, Daniel.
Claro, hay varios riesgos. Por el momento, podríamos decir, este gobierno y el instrumento partidario de la oligarquía criolla, que ha sido el Partido Patriota, el cual está encabezado por el general Otto Pérez Molina, que es también responsable de genocidio en los años de la guerra y hoy declarado corrupto, y de igual manera, digamos, ha permitido ceder territorios enormes de pueblos indígenas a transnacionales. Para nosotros, que este gobierno se esté derrumbando ya es un logro fundamental, y hay que recordar la represión que habían montado y que tienen montada en contra de las resistencias territoriales y de los defensores de derechos humanos. Entonces, a partir de ahí, de que ya sean a estas alturas, ya hay como cerca de 10 ministros que han renunciado, la entonces vicepresidenta renunció, el día de hoy fue ya juzgada y ligada a proceso, le dieron, ella está detenida ya, tiene detención provisional en las cárceles del país, y que esté a punto de caer este gobierno nos permite rediscutir el tema del Estado, el tema de que sí, el tema electoral, partidos políticos realmente es el instrumento, la democracia para la participación social y la elección de gobernantes. El riesgo es siempre, ¿verdad?, latente, la extrema derecha, la oligarquía nacional, estas élites sean las que quieran llevar únicamente hacia el proceso electoral y decir que el proceso electoral podría entonces resolver la crisis, lo cual nosotros creemos que eso es falso. O sea, la crisis no lo va a resolver las elecciones solo quiere oxigenar el status quo y la figura de los partidos políticos para que no pase nada y siga siempre pasando lo mismo, ¿no? Otra vez de lo mismo. Entonces, esa es la batalla en que estamos en este momento. No permitirle a la extrema derecha ni la oligarquía criolla de tener todo el sartén por el mango o tener la última palabra de qué proceso se tiene que armar para salir de esta crisis política, es la batalla en que estamos. También está el peligro del golpe de Estado a través del Ejército Nacional, que siempre aquí hay mucha costumbre que ellos se han dado golpes de Estado, o en este caso el papel del embajador de Estados Unidos en Guatemala, que pues sí se han notado con demasiado interés que en la situación actual solo se obsesione, que no hayan cambios, a sabiendas que ellos tienen pues este plan de la prosperidad, que es que cubre El Salvador, Honduras y Guatemala dentro del marco de seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, no le conviene una inestabilidad en Guatemala porque le afectaría de inmediato la seguridad en Estados Unidos. Entonces hay fuertes intereses del embajador gringo en Guatemala para que esto no se desarrolle más, o sea, para que esto se apague, que no haya más protestas, que no haya más exigencia o incluso petición de que caiga este gobierno y que haya un gobierno de transición. O sea, tenemos mucho en juego, pero sin esto, Guatemala también como que había estado en un sueño profundo de no despertar en términos de sacudir el modelo de Estado, el modelo económico, el cual sí ha permitido esta coyuntura que estamos viviendo en la actualidad.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.